Sí, así es, digamos, uno empezó aproximadamente con los mismos recorridos que tenía la anterior línea o la anterior empresa, pero por supuesto, yo quería empezar todo de cero y empezar a analizar la demanda, ¿no? La demanda del servicio y prestar atención a lo que querían los usuarios. Nos hicieron grandes modificaciones y se extendieron un poco los recorridos, como siempre te digo, aprovechando este sistema que tenemos de, ¿cómo es?, de transbordo gratuito, que lo hacemos en la Plaza San Martín, donde logramos que los recorridos sean más cortos de cada minibús o de cada línea, pero aquel que quiera hacer un recorrido más amplio de la ciudad, como por ejemplo ir del zona sur hacia el hospital, pueda bajarse, subirse a otra línea y llegar a destino pagando únicamente un boleto. Esto lo que me permite es mejorar la frecuencia con menos vehículos de los que necesitaba antes la anterior empresa. Así que, como siempre, tratando de reducir al máximo los costos, nada más y nada menos para que podamos seguir manteniendo una tarifa barata o accesible, que es de 800 pesos, que me parece que es una tarifa bastante accesible para el servicio que se presta hoy en día, pero por el momento queremos seguir manteniéndola de la misma forma.
No, y a nivel país es una de las más baratas, si no la más barata, sobre todo si uno le suma eso el plus de que son unidades nuevas, con rampa, con aire acondicionado, en condiciones, que están limpias, que uno no tiene que
Sistema
andar,
de videovigilancia.
exacto, las cámaras, no tiene que andar limpiando con su traste, con su pantalón o su pollera, o su vestido, los asientos, como suele suceder acá en Resistencia. Vos a veces tomás el colectivo cerca de la punta de línea, de donde arrancan, y ya vienen con toda la tierra, parece que ni un plumero les pasan. Ahora,
Y sumado a que los choferes son, esto es también importante, que los choferes son funcionarios municipales, por lo tanto no hay paros, que eso no es algo menor, digamos, hay que destacar, no, el servicio tiene continuidad plena y no está sujeta a decisiones de personas que por ahí no viven ni siquiera en la provincia y toman la decisión de parar el servicio.
sí, que tienen de rehenes a la gente. ¿Llega la sexta unidad y eso con un nuevo recorrido o va a reforzar alguno de los recorridos actuales?
Vos sabés que no lo tenemos todavía determinado, no sabemos si vamos a hacer un nuevo recorrido o reforzar uno que tenemos que es un poco más extenso. La verdad que estamos por analizar cuando llegue la unidad, vamos a ver qué es lo que más conviene. El objetivo, por supuesto, es tratar de llegar a la mayor cantidad de barrios posible y que la gente no tenga que hacer grandes distancias para tomar el minibús, así que con ese criterio vamos a trabajar para ver si reforzamos una línea con dos minibuses o hacemos un recorrido nuevo. No, no te lo puedo determinar ahora, lo estamos evaluando y lo estamos estudiando de acuerdo a la sugerencia también que recibimos de los vecinos, la aplicación de SPBus, que no solo te permite ver en tiempo real dónde están los minibuses, sino que también tiene una opción de sugerencia donde recibimos sugerencia de los vecinos, de los usuarios o potenciales usuarios del servicio de transporte urbano de pasajeros.
Landresina, buenos días, Luis Linares los saluda. Yo sé que no hay tiempo a veces para parar y mirar y decir, ah, mirá, esto lo hicimos nosotros, pero se toma conciencia que las cámaras en el colectivo están estudiando las provincias y otras provincias lo quieren llevar a cabo mediante sus empresas del Estado. El tema de que se haga cargo las municipalidades o se haga cargo el Estado también lo están estudiando provincias como las nuestras y están tomando el modelo de esas peñas. ¿Se toma conciencia de lo que han logrado con el transporte público ustedes?
Como vos dijiste al principio, como que cuesta a veces, vivimos en una vorágine donde uno toma la decisión y después hay mucho trabajo atrás para seguir, para efectivizar esa decisión y para seguir creciendo y manteniendo esa decisión. No se olviden que el objetivo nuestro es que el servicio sea autosuficiente, autosustentable en manera presupuestaria y que no se tenga que sacar partidas de dinero de otras partidas presupuestarias. Entonces, en esa vorágine, por ahí uno no se da cuenta de los de los cambios o de la trascendencia de los cambios de los cuales uno es protagonista. A nosotros más que nada esto nos llevó el ser rehenes o que los usuarios o los aspeñenses sean rehenes de una connivencia que existía entre un empresario y un sindicalista que un día decidía hacer paro el sindicato, otro día decidía hacer paro el empresario, y la única solución que proponían en la mesa era no atendernos el teléfono o hacernos o intensificar los paros en épocas de campaña electoral o pedirnos más dinero tanto a nosotros como al gobierno provincial. Esta presión que sentimos en su momento nos llevó, por supuesto, a tomar una decisión como la que tomamos en Saspeña. No fue una decisión fácil, pero te puedo asegurar que los que más que contribuyeron a que tomemos esta decisión fueron el sindicato de UTA y el empresario de la anterior línea de colectivo, que nos estrangularon de tal manera que tuvimos que tomar una decisión bastante drástica, no drástica, digamos, bastante diferente con el sistema de transporte urbano en la ciudad.
Ya seguramente con el mes de marzo transcurrido, con buena parte de abril, ya tendrán un panorama. ¿Va en incremento la cantidad de gente que viaja, Diego? Aparte del público cautivo, que pueden ser seguramente empleados, estudiantes y demás, pero la gente, teniendo en cuenta que está complicado, ¿a qué resistencia es un lío estacionar en el centro? Sáenz Peña pasa algo similar. La gente va optando por este servicio de calidad y dejando a lo mejor su auto, su moto en su casa?
Sí, a ver, no, la verdad que pasamos de en noviembre que empezamos, que vendíamos menos de 1.000 boletos, hoy ya estamos superando los 12.500 boletos en marzo. Ajá. Así que por mes, así que la verdad que viene en incremento, eso se lo ve mes a mes. En abril se empezaron a vender más boletos que en marzo, o sea, mes a mes viene creciendo la cantidad de boletos, lo cual es importante y es satisfactorio, porque uno, como te digo, se da cuenta que, bueno, que la decisión tomada fue importante. Sí, por ahí nos encontramos con algunos inconvenientes, porque a ver, cuando uno toma esta decisión, que hay que tomarla con cierta responsabilidad, porque uno maneja los recursos de los saspeñenses, los recursos del pueblo, digamos, no es una inversión privada donde uno arriesga su propio capital, ¿no? Pero cuando uno hace un análisis, o hicimos un análisis el año pasado cuando decidimos tomar esta decisión, nos basamos en una manera de calcular los subsidios por parte del ministerio que tiene a cargo transporte en la provincia, que hoy, bueno, lamentablemente nos cambiaron las reglas del juego, pero lo mismo es algo que nosotros lo vamos a afrontar y lo vamos a solucionar.
Claro, porque antes se pagaba por frecuencia o por viaje completado y ahora se paga por pasajero transportado, ¿esto es así?
Sí, igual se pagaba. Es así, vos tenías se calculaba el costo por tarifa, o sea, la famosa tarifa técnica, el costo por boleto vendido, uh-huh, y el gobierno provincial te subsidiaba el 50%, por supuesto, de ese costo. Entonces, lo otro vos tenías que o lo cobrabas o lo asumía la empresa en su momento el costo. O sea, vos tenías una tarifa técnica, por ejemplo, la tarifa técnica de Saspeña hoy es de 2.000 pesos, el gobierno provincial te tenía que subsidiar el 50%, es decir, 1.000 pesos por boleto vendido.
Sí.
¿Está? Y vos, generalmente lo que hacía la empresa era cobrar eso, la otra parte, o sea, los 1.000 pesos aparte al usuario.
Claro, claro.
Entonces, con eso cubría el costo del servicio,
sí,
como corresponde. Ahora nos cambiaron las reglas, no entiendo por qué motivo, pero bueno, nos cambiaron las reglas, nos dijeron que, bueno, hay no van a tener en cuenta la tarifa técnica de Saspeña, sino que la van a tener en cuenta la tarifa técnica de resistencia, cuando eso no está bien, porque nosotros tenemos un costo por boleto vendido mucho más alto porque manejamos menor volumen que la ciudad de resistencia. Y encima nos van a pagar no el 50% de esa tarifa técnica de resistencia, sino la diferencia entre la tarifa técnica y el boleto, que cobran en resistencia. Por lo tanto, de 1.000 pesos que nosotros deberíamos cobrar de subsidios, estamos cobrando 613 pesos.
Claro, porque acá está 1.300 y moneda, 1.350 claro, en resistencia, claro.
Claro. Y aparte también cambiaron la cantidad de boletos o el tipo de boleto por el cual te pagan el subsidio. Antes se pagaba por todos los boletos, salvo el estudiantil. ¿Por qué? Porque te doy el mismo ejemplo. Nosotros tenemos un boleto de 800 pesos. Aquellos beneficiarios de programas nacionales, el Estado Nacional le subsidia con el 55%. O sea, el 45% de esos 800 los paga el usuario, el 55% nos manda el gobierno nacional, y el gobierno provincial nos debería mandar de ese boleto la otra parte, digamos, o sea, el 50% de la tarifa técnica. Bueno, ahora todos los boletos que nosotros vendamos que están dentro del programa de subsidios nacionales, no nos dan el subsidio del gobierno provincial.
Ajá. ¿Y ustedes hablaron con Díaz, con el responsable de transporte, para rever o para analizar esta situación, que es muy distinta? Alguien me decía alguna vez que lo que recauda un colectivo en 10 vueltas, en 10 recorridos en el día en Sáenz Peña, lo recauda aquí en Resistencia en una o dos vueltas nada más. De allí la diferencia que vos haces,
claro,
referencia.
Claro, esa es la diferencia del costo por boleto vendido. Vos tenés un costo por boleto vendido, que eso se llama tarifa técnica, donde uno busca siempre que salir hecho, digamos. Nosotros como municipio no queremos tener una rentabilidad con el servicio, sino que queremos recuperar los costos. Y el Chaco Subsidia se ocupaba de eso, digamos, de darte un porcentaje de esa tarifa técnica y que vos después decidas si vas a cobrar menos o más boletos, digamos, o si vas a cobrar más barato o más caro que la mitad de la tarifa técnica. Pero bueno, sí, lo hemos hablado, no hemos tenido respuesta hasta el momento. ¿A qué voy? No me parece mal, entiendo que la situación económica hoy de las provincias y de los municipios no sea la misma que antes. Entendemos que tenemos un gobierno nacional que en buena medida ha decidido recortar un poco lo que es el gasto indiscriminado. Eso nos permite hoy en día tener las variables macroeconómicas ordenadas, ¿no? Tener superávit fiscal y un montón de cosas. Se terminaron lo que son las transferencias indiscriminadas a los gobiernos. Entonces todos estamos tratando de cuidar el dinero, lo cual me parece óptimo, me parece muy bien. De hecho, en Sáenz Peña lo venimos haciendo hace muchos años, porque nunca tuvimos asistencia del gobierno provincial ni del gobierno nacional por las diferencias políticas, ¿no? Pero bueno, es como te dije al principio cuando empecé esta conversación, uno tomó una decisión de inversión de acuerdo a cierta información que uno tiene en el momento, y después de tomar la decisión de inversión, de gastar el dinero, de tomar un crédito, de comprar 6 unidades, de poner en funcionamiento el servicio, si te cambian esa regla de juego, no me parece algo...
Claro, se te complica el panorama. Diego, te llevo a otra área que sí depende de vos. Están llevando adelante una lucha sin cuartel contra los huileros, con colaboración de la provincia, allí muy muy enganchado, muy sumado al trabajo que ustedes realizan como municipio por parte de Rafa Acuña, que fue hasta no hace mucho tiempo tu subsecretario de gobierno. ¿Se están viendo resultados? Porque si uno se remite a lo que publican algunos alegremente en las redes sociales, no se hace absolutamente nada y la cosa está igual o peor.
No, sí, sin lugar a dudas. O sea, tenemos una colaboración de todo el Ministerio de Seguridad en la ciudad. La verdad que estamos más que agradecidos. Otra de las cosas que no teníamos respaldo anteriormente, poníamos en riesgo la integridad física de nuestros inspectores, que literalmente no tienen armas para defenderse, así que hoy cambió mucho y nos sentimos muy respaldados por las fuerzas de seguridad. Sí, es algo... No es algo fácil, digamos, es algo... La gente tiene que entender que la mayoría son menores que se manejan entre muchos, en manada prácticamente andan por la vía pública, en horarios de madrugada sobre todo, y que se entiende que ni la policía ni tránsito puede iniciar persecuciones así porque sí, porque pone en riesgo la integridad física de los de la policía, de los inspectores, inclusive de estos chicos que van arriba de las motos, que, a ver, yo no quiero demonizarlos, digamos. Entiendo que son menores y que por ahí no reciben la educación vial necesaria que deberían recibir en casa, porque ellos piensan que hacen travesuras, digamos, y en realidad no hacen travesuras, en realidad se dedican a hacer maniobras o conductas temerarias que ponen en riesgo la integridad física de ellos mismos y de otras demás, personas,
claro,
¿cierto?
Uh-huh.
Entonces uno lo que estima es que, bueno, no es que estamos haciendo controles por controlar o que estamos siendo malos o que los tenemos en la mira a los motoqueros y no, sino en realidad si te pones a pensar uno está evitando muertes.
Cuidando la vida, claro, sí.
Estamos cuidando la vida de estos menores que, por supuesto, hay un video que circuló este fin de semana a la madrugada donde se ven por una calle céntrica, de los cuales la policía hace un trabajo de inteligencia muy importante porque espera que frenen en un lugar, no los agarra en movimiento, se acercan. Bueno, se detuvo a 18 menores, digamos 18 huileros, y se retuvieron 25 motos. O sea, el trabajo se está haciendo. Sí es preocupante porque uno no ve que, o sea, uno se imagina como padre que un hijo esté haciendo este tipo de maniobra en la vía pública, y más allá que no esté cumpliendo con las normas de seguridad vial o todo lo que vos quieras llamarlo, la preocupación surge por la posibilidad de que el chico pierda la vida, porque tiene muchas chances de perder la vida. O sea, está en una moto sin casco, fuerte, haciendo maniobras, se pueden chocar entre ellos, se golpea la cabeza, se puede lastimar muy feo. Entonces como que siento que los padres no toman conciencia o no les interesa, entonces como es una situación bastante preocupante. Sí te puedo asegurar que es mentira que no hacemos nada, la verdad que estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Seguridad, siempre todos los fines de semana hay retenciones de moto, hay personas detenidas. Estamos trabajando también en conjunto con la jueza de falta provincial porque los identificamos por las cámaras de videovigilancia que tenemos y después le hacemos como lo hicimos en su momento, y ahora estamos trabajando con investigaciones para secuestrar la moto en su propio domicilio, o sea, claro, para demostrarle que tienen consecuencias lo que hacen, uh-huh, y que nosotros se las vamos a hacer pagar a las consecuencias.
Otra de las cosas de las que se tuvo que hacer cargo tu secretaría, y no te robo más tiempo, no sé si después Luis o los chicos tienen alguna pregunta, fue la terminal de ómnibus. La Secretaría de Gobierno a tu cargo se tuvo que hacer cargo del manejo de la terminal de ómnibus, que estaba hace un par de años atrás, hace muy poco tiempo, un verdadero desastre, manejada durante un lapso bastante extenso por una empresa privada. Hoy la terminal, con lo que cobra por alquiler de... Ahí nadie pagaba la luz, nadie pagaba el alquiler de los boxes, de las boleterías, nadie pagaba la pisada en las plataformas. Hoy con lo que recaudan, ¿cubren los gastos? ¿Es superavitaria? ¿No le implica al municipio una erogación excesiva al mantenerla en funcionamiento? Porque no tenemos aeropuerto, lo tenemos y no funciona. Es la principal vidriera o puerta de entrada masiva que tiene la ciudad.
La verdad que hoy la terminal nos da superávit. De hecho, el dinero ese que se... porque yo lo pongo todo como transporte, el dinero ese que se obtiene de más se lo destina al servicio de transporte urbano de pasajeros. Y la verdad que la mantenemos limpia las 24 horas del día, todos los días. Por supuesto, siempre que hay momentos en que la gente no colabora mucho. De todas maneras, nosotros tenemos un equipo constantemente manteniendo limpia la terminal y sobre todo manteniéndola segura, porque no te olvides que era un tema complicado el lugar de la terminal. Tuvimos un caso que lamentamos mucho de un de un chico que a 100 metros de la terminal lo asaltaron y perdió la vida.
Sí, sí.
Así que no tuvimos más casos delictivos en la terminal. Bueno, tenemos seguridad las 24 horas en la misma. Y todos los gastos que están en la terminal están cubiertos por los alquileres, como decís, de las boleterías y de los lugares, de los kioscos que tenemos ahí. Inclusive sobra dinero, así que la verdad que se podían hacer bien las cosas.